Martí, siempre contigo.
Otorgan premio internacional a la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Compila el Observatorio Cubano de Derechos Humanos 282 acciones represivas en febrero. La Corte Suprema de Estados Unidos da un fallo unánime a favor del expresidente Donald Trump. Considera la justicia chilena que la muerte del militar venezolano exiliado fue encargada desde el extranjero. Y Arabia Saudita y Rusia prolongan recortes de producción de crudo para impulsar los precios.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. La opositora y economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello recibió este lunes el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2024 que otorga el Departamento de Estado de Estados Unidos. Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa desde Washington.
En una ceremonia en la Casa Blanca se entregó el Premio Mujeres de Coraje 2024 a la activista cubana Marta Beatriz Roque Cabello y otras 12 activistas de otras naciones. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó que Roque Cabello no estaría presente en la ceremonia por decisión del gobierno cubano. Él dice que las autoridades cubanas han sometido a Marta a una larga campaña de detenciones y abusos, incluyendo prohibirle viajar al extranjero. Que ella no esté en persona en la ceremonia, pero que él quiere que ella sepa que todos están con ella todos los días. En la presentación del premio, la administradora de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, destacó que Roque Cabello fue la única mujer entre las 75 personas encarceladas durante la Primavera Negra y que después de su liberación continuó luchando por los derechos de los presos políticos, documentando audiencias judiciales fraudulentas y apoyando a los activistas y sus familias. En un video, la opositora habló sobre su labor como activista, diciendo que estaba dedicada a hacer visible la situación que tienen los presos políticos y sus familiares, que es información que oculta la dictadura y que ellos ponen en la palestra pública para que se sepa lo que está sucediendo de verdad en prisiones. Para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Aunque estaba en La Habana, Marta Beatriz Roque Cabello pudo observar la ceremonia de entrega desde el hogar del embajador de Estados Unidos en Cuba. Este es un reconocimiento por el coraje y la perseverancia de Marta Beatriz en la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos en Cuba, declaró la embajada de Estados Unidos en sus redes sociales. Entre tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos compiló en febrero 282 acciones represivas, entre ellas 95 detenciones arbitrarias, 71 contra mujeres y 24 contra hombres. La organización también alertó sobre la violación de los derechos económicos y sociales a la población cubana. Jaxis Cires, director de estrategia de la entidad que tiene su sede en Madrid, comenta.
Estos datos que hemos dado a conocer nos permiten afirmar y denunciar que se mantiene el ambiente represivo en Cuba, especialmente en contra de activistas y opositores, pero también en contra de prisioneros políticos y de conciencia y sus familiares. Al mismo tiempo, estamos denunciando que se mantiene el ambiente de empobrecimiento y de miseria, el agobio de mucha gente para conseguir un plato de comida o una medicina. Nosotros nos unimos al llamado de otras organizaciones cubanas independientes y de organizaciones e instituciones de la comunidad internacional para pedir al régimen cubano que realice cambios en favor del ejercicio de las libertades, de los derechos humanos y cambios en favor de que los cubanos puedan disfrutar también de una economía libre y próspera para salir de la miseria y la pobreza en la que están en este momento.
Con estas ya suman más de 600 acciones represivas documentadas desde el inicio de 2024 relacionadas con la violación de derechos civiles y políticos en Cuba. Miembros de la Sociedad Civil Independiente de Cuba consideran que la sustitución del presidente de la ANAP no aminorará y mucho menos solucionará la baja producción agropecuaria. Yolanda Huerga amplía.
El gobierno cubano destituyó el sábado al presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Rafael Ramón Santiesteban Pozo, en la más reciente de una cadena de sustituciones de altos cargos en sectores de la economía.
La expulsión de Santiesteban Pozo como presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y su sustitución por Félix Duarte Ortega, que es miembro del secretariado de la Comandancia Comunista y jefe de su departamento agroalimentario, tiene dos lecturas. Por una parte, es interesante por lo positivo porque implica de que el gobierno está atento a la crisis que hay dentro del país y está tratando de relevar personas en diferentes frentes.
Señaló el periodista independiente Julio Aleaga Pesán, residente en La Habana.
Lo segundo es que el desastre que este hombre deja, Santiesteban Pozo, es el legendario con Don Limón, cuesta $1.50 o más. O sea, la agricultura está en una situación de desastre. No hay leche, no hay carne, no hay productos agrícolas, los precios son escandalosos, y esa es la agricultura que deja este señor, que estuvo durante 10 años maltratando al campesino y a la agricultura cubana.
El presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete, desde San Diego de los Baños, en la provincia de Pinar del Río, considera que ningún cambio burocrático podrá resolver la situación de la alimentación en la isla.
En realidad se ha convertido en una cacería de brujas y va a ser un boomerang para el mismo gobierno, porque esto da una imagen de que todo lo que se ha hecho hasta aquí, ninguna de las cosas que han hecho ha dado resultado. La persona que ahora va a sustituir tampoco va a resolver ningún problema, porque la situación está dada por la centralización de la economía, por un Estado fallido y porque el gobierno no quiere aceptar las medidas que la campaña Sin Campo No Hay País le ha venido dando durante todo este tiempo.
La campaña Sin Campo No Hay País solicita al gobierno libertad para la producción y distribución de los productos de los campesinos, libertad para fijar los precios de acuerdo con el mercado y para importar y exportar directamente, que se elimine por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos y que entreguen títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El servicio de asesoría legal Cubalex lanzó una nueva campaña para denunciar las deficiencias en la atención médica a personas privadas de libertad con padecimientos mentales en Cuba, informó el abogado del grupo de trabajo de la organización, Alain Espinosa, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
En este caso puntual se está llamando a la denuncia de este tipo de situaciones, porque es una de las situaciones que hemos estado registrando en el corto tiempo y que realmente tiene una repercusión muy grande en la población penal y en todas aquellas miembros de la sociedad civil que estén en esta situación, porque hemos logrado identificar un grupo significativo de muerte bajo custodia del Estado, en las que prima sobre todo la negación de la atención médica a la persona. En muchos casos, esta negación de atención médica tiene un trasfondo político o lo que busca es obligar a la persona a inhibirse de ejercer cualquier derecho humano que le asista, o básicamente para evitar que tanto ellos como sus familiares o el entorno, en el caso de aquellas personas que pertenecen a algún tipo de organización de derechos humanos, algún tipo de organización de activismo político o que directamente forman parte de la sociedad civil independiente, de que se abstengan de denunciar todas aquellas violaciones de derechos humanos a las cuales tienen acceso o conocimiento.
Cubalex solicita a quienes tengan conocimiento de casos en los que se esté negando atención médica a personas presas con padecimientos mentales compartir la información usando los hashtags numeral atención médica para todos y numeral derechos a la salud, etiquetando a Cubalex. Y médicos hondureños han rechazado la presencia y la falta de transparencia del Estado en torno a la contratación de galenos cubanos que recientemente llegaron a Tegucigalpa. Críticos de las misiones médicas castristas argumentan que son una forma de esclavitud moderna. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, del activista hondureño Juan Flores, así como de Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders.
Decenas de personas recibieron en Honduras a esta brigada de médicos cubanos que trabajarán durante 2 años en el país centroamericano, a pesar de las fuertes críticas del gremio local.
Primero, hay que tener empleados a los médicos hondureños. Tenemos más de 11.000 médicos que están desempleados. Segundo, cumplir los criterios de una brigada. Una brigada es gratuita. No debe cobrar ni estipendios ni salarios.
La colaboración médica de Cuba con Honduras comenzó en septiembre de 1974, luego de los destrozos del huracán Fifi, y desde esa fecha han mantenido convenios bilaterales hasta que se retiraron después de la cuestionada salida del poder del entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro, la actual presidenta del país.
Esto lo hemos hecho saber a la congresista María Elvira Salazar, al congresista Díaz Balart, incluso al senador Marco Rubio, que necesitamos apoyo como hondureños, que no nos dejen solos, que también sean más rigurosos con este gobierno de la señora Xiomara Castro, porque hay muchos actos de corrupción, y máximo ahora llegando este contingente de médicos cubanos, donde estamos a vísperas de próximas elecciones en Honduras.
El polémico tema de la esclavitud de estas misiones de trabajadores cubanos en el exterior fue tratado en la audiencia oficial número 189 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora se indica que llegan 100 médicos a Honduras por mandato de Xiomara Castro, lo que la convierte en cómplice de crímenes de lesa humanidad, de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos.
Según denuncias del Colegio Médico Hondureño, a comienzos de febrero de este año, 30 galenos fueron despedidos de sus puestos de trabajo en Honduras. Aseguran que la causa responde a no estar inscritos en el Partido Libre que lidera la presidenta Xiomara Castro. Los despidos ocurrieron justo cuando el gobierno de Castro hizo el anuncio de la llegada de este contingente de médicos cubanos. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La escritora cubana Zoe Valdés ha sido nombrada para formar parte de 2 importantes instituciones españolas, como integrante del Consejo Asesor del Instituto CEU de Estudios Americanos y como miembro del Instituto de Cultura e Historia de la Fundación Disenso. En palabras a Radio Martí, la escritora dijo que el objetivo es diversificar acciones a nivel global en una batalla cultural.
Yo creo que el objetivo es principalmente reactivar o reavivar, porque no estaba inactivo, una importante obra de diversificación de acciones en varios lugares, no solo en España, no solo en Europa, sino también en Iberoamérica, por esa batalla cultural. En cuanto a este grupo y a mi papel en el Consejo Asesor de este de CEU y en el otro de la Fundación Disenso, pues va a ser todo lo que yo puedo aportar como escritora, todo lo que puedo aportar como una persona que vivió el comunismo con todas sus facetas, pero también desde el punto de vista de la colectividad, de cómo en un país que era un gran país se impone un régimen comunista, social comunista, y se va destrozando, destruyendo, autodestruyendo con toda un programa de ilusiones que van penetrando a las mentes y a las almas. Desde luego, la experiencia también de todo lo que yo he aprendido en estos 35 años de exilio, creo que con las investigaciones que siempre hago para mis libros y que hago también para mis artículos, y con las miradas que todos dentro de ese Consejo Asesor podremos hacer grandes cosas.
Son las 5:14 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos, por votación unánime de 9-0, restableció hoy a Donald Trump en las boletas primarias presidenciales de 2024, rechazando los intentos estatales de responsabilizar al expresidente republicano por los disturbios en el Capitolio. Los jueces dictaminaron un día antes de las primarias del supermartes, que los estados no pueden invocar una disposición constitucional posterior a la guerra civil para impedir que los candidatos presidenciales aparezcan en las boletas. Ese poder reside en el Congreso, escribió el tribunal en una opinión no firmada. El resultado pone fin a los esfuerzos en Colorado, Illinois y Maine y otros lugares para sacar de la boleta electoral a Trump, quien es el favorito para la nominación de su partido. Acusado de intentar revertir su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden, agravado por el ingreso al Capitolio de manifestantes el 6 de enero de 2021. Y los votantes estadounidenses en varios estados acudirán mañana a las urnas en el denominado Supermartes, este 5 de marzo, para elegir al candidato presidencial de su partido, sea demócrata o republicano. Desde La Voz de América en Washington informa Yoconda Tapia.
Los votantes de 15 estados de Estados Unidos y Samoa Americana acudirán a las urnas este martes 5 de marzo para elegir al candidato de su partido, demócrata o republicano, para las elecciones presidenciales de noviembre. Se espera que el presidente demócrata Joe Biden y su predecesor republicano Donald Trump estén más cerca de asegurar la nominación de su partido. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que va detrás de Trump en la nominación de su partido y que ganó su primera primaria aquí en Washington, D.C. el domingo, dijo en el programa Meet the Press de NBC que continuará en la carrera mientras los votantes quieran que esté. Mi enfoque es que debemos empezar a respetar el dinero de los contribuyentes. Necesitamos reducir el tamaño del gobierno. Necesitamos asegurar nuestras fronteras y ser un país de ley y orden, y creemos en la paz a través de la fuerza. La inmigración también se encuentra entre los temas en los que el expresidente Trump decidió centrarse en el supermartes.
Ni una vida estadounidense inocente más debería perderse a causa de la delincuencia migratoria. Tenemos que detenerla.
En tanto, el sábado, la primera dama Jill Biden habló sobre otro tema que, según él,
está considerando una prohibición nacional del aborto. Donald Trump es peligroso para las mujeres y para nuestras familias.
Es casi seguro que el presidente Biden será el candidato de su partido. Del lado republicano, Trump necesita conseguir al menos 1.215 delegados para asegurar oficialmente la nominación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La inteligencia artificial parece estar impactando casi todos los aspectos de nuestra vida digital, pero existen pocas leyes que regulen su uso. La Voz de América analiza cómo los legisladores y los desarrolladores están creando normas para algo que cambia casi a diario. Stephanie Martínez tiene este informe.
La inteligencia artificial afecta casi todos los aspectos de nuestra vida digital, pero existen pocas leyes que regulen su uso. La tecnología evoluciona constantemente y crea nuevas posibilidades en nuestro mundo. Uno de los avances más emocionantes y potentes es la aparición de herramientas de inteligencia artificial generativa. Estas herramientas, como ChatGPT, Gemini y Llama 2, utilizan algoritmos avanzados para producir contenidos originales y creativos con capacidades sin precedentes. Sin embargo, las consecuencias desconocidas del aprendizaje automático hacen que aumenten las peticiones de guardarraíles virtuales que ayuden a proteger a los consumidores. El presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva en octubre para ordenar a las empresas de IA que compartieran los resultados de las pruebas sobre la seguridad de sus tecnologías, ya que la inteligencia artificial amplía los límites de las posibilidades humanas y pone a prueba sus límites de la comprensión. Pero los investigadores de la IA afirman que las autoridades no deberían confiar totalmente en los autoinformes de las empresas. Naciones Unidas cuenta con un órgano consultivo internacional sobre IA, formado por expertos de los sectores comercial, académico y público, para así hacer recomendaciones sobre la gobernanza mundial de la inteligencia artificial y las formas en que la tecnología puede ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
Cinco 19 minutos de la tarde, pasamos a más noticias. En Chile, la justicia cree que la muerte del ex militar venezolano exiliado fue un encargo desde el extranjero. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El militar venezolano en el exilio, Ronald Ojeda, fue encontrado muerto el 1 de marzo en Santiago de Chile. Este lunes, el fiscal nacional de ese país, Ángel Valencia, quien señaló que el secuestro del militar retirado venezolano fue atípico, no descartó que el crimen de Ojeda haya sido ordenado por alguien que no se encuentra en Chile. Valencia confirmó que el único detenido hasta ahora y las otras dos personas sospechosas están vinculadas a una célula del grupo delictivo venezolano Tren de Aragua. Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia Ojeda, declaró a la prensa chilena que aún tienen dudas de que el cuerpo sea el de Ojeda.
Queremos saber en qué nivel y cuál sería esa conexión. Hasta ahora, una de las líneas de investigación y la conjetura es que ese grupo criminal u otro podría haber sido contratado o subcontratado para realizar todo parte de este operativo, y si eso es así, entonces el señor fiscal nacional tendrá razón.
Ojeda fue arrestado por el régimen de Nicolás Maduro en abril de 2017 por supuesta conspiración. Fue imputado junto a otros tres militares por los delitos de rebelión rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria. Ojeda Moreno escapó en noviembre de 2017. En 2018 fue degradado y expulsado de la Fuerza Armada Venezolana sin juicio. El gobierno chileno le concedió asilo político en 2023. Recientemente, en 2024, el régimen lo vinculó a la supuesta Operación Brazalete Blanco, caso por el cual fue detenida el pasado 9 de febrero la activista de derechos humanos Rocío San Miguel. El criminalista Javier Ignacio Mayorca explicó a Martín Noticia que para el gobierno chileno este es un caso de secuestro y homicidio.
Y en la medida en que van surgiendo datos de la investigación, se confirma que el propósito no era la obtención de dinero o prebenda, es decir, simplemente su eliminación física.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, el martes 5 de marzo reanuda la Champions League con dos partidazos, más otros dos el miércoles, y ahí ya vamos a tener una buena idea de quién va a clasificar a los cuartos de final del torneo más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes y quién resulta eliminado de la contienda. A las 3 p.m. hora de Cuba, el Bayern de Múnich en Alemania juega contra el Lazio de Roma. Ustedes recordarán que en el partido de ida, el Bayern de Múnich había perdido en Italia 1-0, pero casi todo el mundo está de acuerdo que el Bayern le puede dar fácilmente vuelta a este marcador. En el otro juego del martes por la tarde, el Paris Saint-Germain juega en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. En el partido de ida, el club parisino ganó 2-0, incluyendo un gol de Mbappé. Así que en España, la Real Sociedad va a tener que jugar mejor que nunca y darle vuelta a ese marcador. El miércoles 6 de marzo a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu juega contra el Leipzig de Alemania. Hace un par de semanas, el equipo del Real Madrid había derrotado al club de la Bundesliga 1-0 en suelo alemán, así que el Real Madrid tiene en este momento muy buenas posibilidades de clasificar a los cuartos de final y le bastaría con el empate, aunque si yo conozco al Real Madrid como yo lo conozco, no va por el empate, sino que por la victoria. Y en el cuarto y último juego, el Manchester City juega en Inglaterra contra el Copenhague de Dinamarca. El encuentro de ida había terminado 3-1 a favor del Manchester City, así que inclusive el equipo inglés se puede dar el lujo de descansar a varios titulares y ganar esta serie fácilmente. Mientras tanto, en la Liga Española de Fútbol, no hubo mucho cambio. El Real Madrid había empatado contra el Valencia 2-2, pero ni el Girona ni el Barcelona pudieron aprovechar esto. Es más, el Girona perdió de visita en Mallorca 1-0, mientras que el Barcelona solo pudo empatar 0-0 contra el Bilbao. El único club entre los primeros cuatro que sí pudo ganar terreno en la más reciente jornada de la Liga Española fue el Atlético de Madrid, que derrotó 2-1 al Real Betis de Sevilla. O sea que en este momento Real Madrid de primero con 66 puntos, el Girona tiene 59, el Barcelona 58 y el Atlético con 55. Una última nota del fútbol soccer: el Inter de Miami despedazó 5-0 al Orlando City en la más reciente jornada del fútbol de la MLS, el soccer profesional de los Estados Unidos, y Leo Messi metió 2 goles en ese partido. Luis Suárez también había metido 2 en este encuentro. Eso significa que el Inter de Miami ha jugado 3 partidos, tiene 2 victorias y 1 empate. Y también durante el fin de semana, LeBron James se convirtió en el primer basquetbolista en la historia del deporte. Esto fue el sábado por la noche, por eso es que no arrancamos con ello, pero el sábado por la noche, 40.000 puntos en su ilustre carrera profesional para LeBron James. Claro, los Lakers perdieron de visita contra los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver, 124-114, pero la noticia del día fue que LeBron James se convirtió en el primer y único basquetbolista profesional en la NBA con más de 40.000 puntos. En ese mismo encuentro, Nikola Jokic, el serbio, había anotado 35 puntos con 10 rebotes, 7 asistencias, pero una vez más, LeBron James se robó el show. Damas y caballeros, y esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, los Wizards de Washington van a tratar de no perder su partido número 52 de la temporada. Juegan contra el Utah Jazz, los Lakers contra Oklahoma City Thunder, los Chicago Bulls en Sacramento, los Grizzlies contra los Bucks de Milwaukee, contra los Clippers de Los Ángeles y los Timberwolves contra el equipo de los Trail Blazers. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Y a continuación, Alejandro Escalona tiene las noticias del mundo del entretenimiento.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Ya está en el cine la segunda parte de Dune del director quebequense Denis Villeneuve. Como él mismo dijo sobre la primera parte, es para verla en el cine y no en casa. Paramount Pictures realizará una nueva versión de la película Naked Gun. Liam Neeson interpretará al torpe detective de policía Frank Drebin en el papel que hizo famoso el recordado actor Leslie Nielsen. Akiva Schaffer dirigirá la película, cuyo estreno está previsto para julio de 2025. El guión es de Dan Gregor, Douglas Mann y Schaffer, quienes colaboraron en Chip and Dale, Guardabosques de Rescate, en 2022. Las películas de Naked Gun se derivan de la serie de televisión Police Squad. Leslie Nielsen falleció en 2010. A los 84 años, antes de interpretar al teniente, Nielsen había sido principalmente un actor de carácter dramático.
Cuido del mare luccica, mi tira forte il vento.
Este que canta es Lucio Dalla, y esta es su canción más famosa. Se titula Caruso y está dedicada al tenor italiano Enrico Caruso. La escribió el también italiano Lucio Dalla, quien nació un 4 de marzo de 1943 y falleció el 1 de marzo de 2012, casi a punto de cumplir 69 años. Lucio Dalla, con 50 años de vida artística, compuso un sinfín de temas que hicieron historia, pero ninguno como Caruso, que alguna vez cantara Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, El Cigala, Ana Belén, Lara Fabián, Julio Iglesias y todo aquel que ha querido tener en su garganta una bella melodía. La canción narra con enorme sensibilidad el dolor del tenor moribundo y sus anhelos cuando mira a los ojos de una joven muy querida para él. Lucio Dalla confesó que la escribió según lo que le contaron los propietarios de un hotel en Sorrento, en el que Caruso se alojó una vez. Dalla pidió la misma habitación y miró por la misma ventana el mismo mar que Enrico Caruso. El gran tenor Caruso fue una leyenda como cantante de ópera y era considerado entre los más grandes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí donde brilla el mar y el viento sopla fuerte, en una antigua terraza frente al Golfo de Sorrento, un hombre abraza a una chica después de haber llorado. Lucio Dalla no imaginó que esta canción reafirmaría como inmortales a su paisano y a él mismo en el mundo de la música.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Le damos gracias a todos por la sintonía.